Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 12 de abril. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, aquí en nuestro espacio Cuba al Día, que cada día sabemos se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Tony Simón, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada en nuestro espacio, vamos a tener información actualizada de apagones y desabastecimiento que todavía continúa. Tendremos a familiares de un preso condenado del 11J que viven en el Ecuador, en el exterior, y están denunciando la situación que enfrenta este preso del 11J. También información actualizada de la situación que enfrenta un activista de la corriente martiana en Guaro, en Mayarí, con el robo de los paquetes que entrega la empresa de Correos de Cuba. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Recordar también ayer el arresto del pastor Mario Jorge Travieso y su esposa. Mañana los tendremos aquí en el espacio nuestro. En la jornada anterior, pues así ayer el pastor Mario Jorge Travieso y su esposa, la pastora Belmis Adriana Medina Mariño, fueron detenidos en Victoria de las Tunas. Hoy no hablaremos con ellos, será mañana cuando tendremos toda la información de qué fue lo que ocurrió y qué fue lo que produjo este arresto. También información actualizada de otros temas de la realidad nacional. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, Rick Herrero, figura clave y director de ejecutivo del Cuban Study Group, pues figura clave del acercamiento cubano, ha reconocido que las sentencias del 11J han caído como un cubo de agua fría. Y Estados Unidos critica las condenas contra los hermanos maestros de San José de las Lajas en la provincia de Mayabeque, Nadir y Jorge Perdomo, condenados a 6 y 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J. Acá en los Estados Unidos abren fuego en estación del metro de Brooklyn, hay varios heridos. Gran despliegue policial mantiene a activistas y a opositores inmovilizados en Cuba. Sacerdote contestatario Kevin Fernández, que había pedido permiso para representar en las calles el viaducto del Viernes Santo en la localidad de Madruga, Aguacate, Catalina y Pipián, que le fue negado, hará ahora el viacrucis en los terrenos de la iglesia de Madruga. Y también hacen titulares a esta hora, a 3 años del secuestro de 2 médicos cubanos en Kenia, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel vuelve a repetir las promesas de traerlo a casa. Oficial de la Guardia Costera de los Estados Unidos ha dirigido un pedido a las familias cubanas radicadas en los Estados Unidos solicitando su cooperación en la tarea de salvar las vidas de quienes las arriesgan intentando llegar al territorio norteamericano. Y 5 muertos en accidentes de tránsito en lo que va de año se reporta nuevamente. Y finalmente, República Dominicana endurece los requisitos para entrada de viajeros cubanos al territorio nacional. Vámonos directamente a las 2:09 de la tarde a Santa Clara, Cuba, el contacto con el activista de derechos humanos y periodista independiente Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Martí.
Bueno, tenemos varios temas, pero vamos a iniciar con algo que usted quería hablar, la situación de los presos en Guamajal. ¿Qué está pasando?
Bueno, Tomás, los presos que nos quedan ahí en Guamajal del 11 de julio, que nos quedan 5, porque hoy tuve el placer de abrazar a ese valiente opositor, Demi Valdés, que está en la casa hasta que vaya a cumplir su prisión. Lo que le queda de sanción a un centro correccional.
¿Tú estás hablando de Denis Valdés, el ambientalista?
Ajá.
¿Y qué le pasó a Denis?
Dermis. El de Placetas. El de Movimiento Reflexión.
El de Reflexión, exactamente, sí.
Ajá.
Sí, que lo condenaron, pero está esperando para ir a prisión.
Sí, está esperando, pero está esperando por las malas condiciones de salud que se encuentra. él está rítmico, tiene problemas con el marcapaso, tiene problemas, parece, renales ahora también, tiene los triglicéridos casi en 9, que es peligrosísimo eso. Le están negando el resumen de su historia clínica en el cardiocentro, no se lo han querido entregar. O sea, hay una serie de situaciones que sabemos que está la mano tenebrosa de la policía política por detrás, que no permiten que avance en mejorar su salud y la situación que tiene actualmente.
¿A qué fue condenado el Guillermo?
Fue condenado a 3 años, pero todavía el abogado no lo ha podido confirmar. ¿Cuánto le falta por cumplir? Porque en el caso de Remy, si va a un centro correccional y con toda esta situación que tiene de salud, se piensa que lo que tenga que cumplir es un tercio de la condena, y prácticamente un tercio ya lo entre el proceso este investigativo, si se le puede llamar de alguna forma, y todo este tiempo que llevaba ya en la prisión de Guamajal.
Guillermo, ¿quiénes quedan en el Guamajal, si tienen los nombres, y cuál es la situación que te has enterado ahí hoy?
Bueno, mira, en Guamajal tenemos a Loreto García Pérez Antuni, perdón, García Hernández, hermano de José Luis García Pérez Antuni. Tenemos a Javier Delgado Torna, tenemos a Leonel Tristá, tenemos a Iván Hernández Sosa y Andy García. Son los 5 que nos quedan allí. Los familiares de ellos se han estado quejando de la situación, los días de visita, de las demoras allí, que de cierto modo no respetan ni que van con niños pequeños, las veces que hacían los que llevan para ellos y el maltrato a ciertas personas. En el caso de la esposa de Leonel Tristá, que tenía visita, se le quedó el carnet de vacunación en la casa, y el médico, sabiendo que ya ella, la visita ha sido reiterada y que tiene toda la vacuna, y el guardia diciendo, bueno, médico, si usted me autoriza, yo la paso. En definitiva, sabemos que está vacunada. El médico dijo, no, que no podía pasar, y la hizo regresar a la casa nuevamente para que ya a la hora que llegó allí, lo que le dieron fueron 15, 20 minutos de visita. O sea que es un acto inhumano, porque a cualquiera se le puede quedar un documento en un momento, pero si ya es conocido de la situación que hay con esas personas, que no hay dificultad, es molesto que pasen estas cosas. En el caso de Leonel Tristá, tiene forúnculos, nacido ciego, como se le dice popularmente, por todo el cuerpo. El tratamiento que le pusieron fue con penicilina, que eso en realidad lo que lleva es sulfaprim, que es lo que ataca verdaderamente todas estas bacterias que atacan la piel. Nada más que se inyectó otra, la última que le pusieron con una aguja ferrumbrienta, moza, y le provocó una infección ahí mismo en la inyección. En el caso de Iván Hernández Sosa, Iván está con una fístula en el glúteo, está sin tratamiento médico todavía, con toda la situación que tiene ahí. Tenemos el caso de Javier Delgado Torna. Todo el mundo sabe la situación que hay con Javier, no de ahora, desde antes de que estaba en la calle. Sabemos que ya lo llevaron, le hicieron un ecocardiograma, pero todavía al respecto poco o nada se ha hecho en la situación de Javier. Los cardiólogos, todo parece indicar que allí las personas del cardiocentro, estos especialistas, parece que ya están manipulados por lo que la situación que ha habido con Delmi. No sabemos qué van a hacer con Javier. La situación de Javier es bastante crítica, y según los testimonios del propio Delmi, me decía que hay que tener corazón para ver a Javier ahí Larrea en la situación que se encuentra. En el caso de Loreto, también tiene problemas cardíacos, se conoce, es hipertenso, y su salud tampoco es buena. No tengo mucha información sobre la situación de Loreto, pero sé, porque nos conocemos, porque somos hermanos de oposición de muchos años, que su salud no es muy buena tampoco, Tomás.
En el caso de Andy García Lorenzo, siendo más joven y aparentemente mejor estado de salud, las presiones vienen por las denuncias que ha hecho su familia desde el exterior, las ayudas que recogen para los presos, y ha sido castigado varias veces ahí adentro, Guillermo.
Sí, no solo que ha sido castigado, también es mitigado por presos comunes ahí, que se prestan para todas estas cosas por un beneficio de un pabellón, de una comida o de unas horas de sol, o por cualquier cosa, porque ahí dentro de la prisión hay muchas personas que son bajas e indignas. Bueno, el nombre lo dice, una prisión, ahí hay de todo. Es como en la viña del Señor. Andy es un preso que se ha convertido en alguien emblemático, alguien que ha ido tomando un nombre, que ha ido dando una conciencia, porque desde el propio 11 de julio ya dio un testimonio, un muchacho que trabajaba dentro de un programa social para ayudar a las personas contagiadas con la COVID, a los ancianos que estaban desprovistos y que no miraron eso en cuenta, como el caso de Iván Hernández Sosa, que trabajaba, era la persona que se encargaba del oxígeno en el hospital infantil para los niños, allí con problemas con COVID, y tampoco miraron ni tuvieron eso en cuenta, que no son delincuentes, y que bueno, han sido maltratados y son torturados, porque tanto la tortura física como psicológica es un arma que está presente dentro de los presidios cubanos. Sabemos que son antros de perdición, donde el ser humano, la vida del ser humano, pierde todo tipo de valor, carece de todo tipo de derechos y de todo tipo de sentido común de dignidad por parte de los represores hacia él.
Cómo no, Guillermo, un millón de gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a ver si establecemos la comunicación ahora en Ecuador, donde reside pues Esmeralda Estrada, la madre del joven preso condenado a 30 años de prisión, Dairon Martín Estrada, en Cuba. Tenemos el contacto allí con su mamá, Esmeralda Estrada. Esmeralda, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esmeralda, es un placer. Su hijo, Dairon, ¿en qué prisión está y cuál es la situación que está escuchando que ustedes, la familia, han salido públicamente a denunciar, que el mundo entero se entere de la situación que está enfrentando él, como el resto de los presos del 11J? Cuéntenos.
Sí, cómo no. Él se encuentra preso desde el inicio, hace 9 meses, precisamente hoy, en el Combinado del Este, en La Habana.
Dairon ya fue condenado.
Sí, ya él lo condenaron, y cuando lo llevaron a juicio el 14, 15, 16 de diciembre, y ya lo condenaron a 30 años. Ahora le llegó lo de la apelación al abogado y está en esa gestión para que ahora, cuando el abogado vaya a apelar, le hacen otro juicio y veremos si se le bajan la sentencia o si Dios quiere se la dejan igual, no sabemos. Ahora hay que esperar a que haya el otro juicio.
O sea, Esmeralda, ya en el caso de Dairon, ya él recibió incluso la sentencia firme y todo de los 30 años.
Sí, de los 30 años. Que le pidieron, sí.
Petición fiscal. El delito es sedición.
Sedición, sí. Entre la sedición entra, bueno, muchas cosas que ellos explicaron ese día en el juicio, de desorden público, confinamiento por los problemas de COVID, que había muchas personas en la calle, que tiró piedra, que firmó con el teléfono, todas esas cosas.
Ahora bien, Esmeralda, ¿cuál es la situación que está enfrentando en estos momentos Dairon en el penal?
Bueno, nosotros precisamente ayer hicimos un video porque él estaba con presos comunes, y él, cuando me llamaba, yo notaba que él estaba muy ansioso, yo lo parí, lo conozco y sé por su enfermedad, porque son muchos años que lleva tratándose por eso.
¿Qué enfermedad tiene él?
Él tiene como esquizofrenia, él siente voces que le hablan, era atentado contra su vida, se deprime y entonces hay que medicarlo. Él estuvo un tiempo que estuvo medicado y no podía trabajar ni nada, era en la casa, lo único que hacía era dormir por la cantidad de medicamentos que le daba. Después hubo que internarlo, porque la doctora, ya cuando él atentó contra su vida, dijo que no era seguro que él estuviera en la casa. Yo me tuve que mudar a casa de él para poder ayudar a la esposa que trabajaba, para no dejarlo solo.
O sea, que su hijo ha tenido incluso intentos de suicidio.
Sí, cómo no.
Venga acá, ¿qué edad tiene Dairon?
Él tiene 37 años, cumplió dentro ahí en enero, el 15 de enero cumplió.
Desde edades tempranas, los psiquiatras en Cuba, me imagino, le diagnosticaron la esquizofrenia.
Sí, yo lo llevaba de pequeño al psicólogo, pero pensaban que era cosas de los niños y esas cosas, que era mi primer hijo y yo no sabía manejarlo. Pero bueno, siempre se trató, y ya de mayor, cuando ya él se tuvo que enfrentar a la calle, al trabajo, que se independizó, ya él empezó a tener otros síntomas y entonces en ese momento él se mudó solo con su esposa, y la esposa era la que se daba cuenta, y se deprimía, y llegaba y no hablaba, serie de cosas de esas que todo eso aparece en su historia clínica, pero ellos no tuvieron en cuenta nunca. A pesar de que en el principio cuando lo cogieron, que lo llevaron preso así en Yatabó, a la esposa le hicieron dar carreras por gusto, pero al final nada de eso lo tuvieron en cuenta ni lo miraron en juicio.
Ahora, algo importantísimo, Esmeralda, y es lo que yo quiero basar la denuncia. La esquizofrenia sí. En los Estados Unidos, con el medicamento apropiado, el Abilify, el clorazepam, sí. El estacilopram, que son medicamentos que se usan para sí, controlar la ansiedad, la persona puede llevar una vida normal. ¿Cuán peligroso es para usted como madre que su hijo esté en un penal de alta seguridad sin los medicamentos? Dígame esto.
Exacto, por eso ayer hicimos el video, porque él nos llamó y yo noté que él estaba extraño. Y ya cuando, ya yo lo conozco, cuando él me habla que él se siente bien, y cuando él me habla cuando él se siente mal por los nervios. Entonces yo lo comenté y le di, me angustié. Cuando él colgó, porque es muy poco tiempo que tiene para hablar, y yo le dije a mi hija, ya me empecé a sentir mal, le dije a mi hija que íbamos a hacer el video porque es las únicas armas que tengo que se ven en el mundo entero, que como nosotros no estamos en Cuba, podemos utilizar el internet. Y entonces eso fue lo que hicimos mi hija y yo, porque ya es lo único que nos tiene a nosotros aquí para poder, somos sus voces. Entonces, yo lo noté, claro, en la casa ya llegó un tiempo que él estuvo ingresado, la doctora le daba consultas esporádicas, le cambiaba los medicamentos o se los reducía, depende de cómo ella lo veía, y él estaba haciendo su vida normal.
¿Qué tiempo, Esmeralda, qué tiempo hace que no está recibiendo los medicamentos para la esquizofrenia en el Combinado del Este?
Bueno, mire, él le dan un medicamento que inclusive mi nuera se lo tiene que llevar porque en el combinado a ellos no le dan medicamento. Él ha estado enfermo con diarrea, ha estado con fiebre, la garganta, porque eres alérgico también, y ha estado días y días con fiebre alta, con dolor de garganta, con dolor de cabeza, y no le dan una pastilla ni para bajar la fiebre. Entonces, mi nuera es la que se la tiene que conseguir y llevársela para que no le falte, porque en Cuba todo está muy difícil, no hay nada. Y entonces se la lleva, pero esa medicina no se la dan a él. Esa medicina la llevan para un hospital que hay dentro del combinado, y hay una persona que específica que es la que le lleva en un sobrecito el medicamento a él, y el que tiene que tomarla. Pero entonces él no sabe lo que le está tomando. Ya en dos ocasiones nosotros tuvimos que gritar porque a él le dieron dos medicamentos equivocados y le hizo reacción, y él no los dijo a nosotros. Yo le dije, todo lo que te pase ahí dentro, tú no tengas miedo, tú me lo dices. Cuando me llame, tú me lo dices, me lo mandas a decir, que nosotros vamos a gritar lo que haya que hacer.
Esmeralda, si está teniendo alucinaciones, siente voces y usted lo ve alterado, obviamente no le están dando la dosis que lleva.
Exacto, no, ni sé tampoco lo que le están dando, porque ya le digo, el medicamento no es que él se lo dejan con el nombre como se lo lleva la esposa, y él lo coge y se lo toma, porque inclusive él en ese aspecto él tenía responsabilidad porque él no quería sentirse mal. Pero si ya no depende de él, depende de esas personas allá adentro, que me imagino que con las condiciones en que él está allá adentro y por lo que él está allá adentro, me imagino que a ellos no le importa si se muere, si se ahoga, si lo que sea. Entonces tenemos que confiar que lo que le están dando es eso. Entonces me dice, mami, yo lo que hago es que me lo pongo en la punta de la lengua y lo mojo y trato ya más o menos así, porque lleva muchos años, porque ya me han dado dos pastillas que no son la mía y me ha hecho reacción.
Bueno, imagínese usted. Esmeralda, le voy a pedir encarecidamente, si usted tiene la generosidad, sí, de compartir con nuestra productora, la que la llamó, Patricia, sí, el video, se lo vamos a agradecer.
Ah, cómo no, yo le digo a mi hija, porque mi hija es la que la tiene a ella.
Sí, porque vamos, sí, a hacer mañana, vamos a hacer una historia escrita sobre el caso de Dairo, increíble. Le prometemos que vamos a establecer nuevos contactos con usted para darle seguimiento a este triste caso. Y no solo es un medicamento, son varios medicamentos que tienen que tener los esquizofrénicos para la ansiedad, para las alucinaciones y también para dormir. Imagínese usted.
Exacto.
Y él preso en un penal. Exacto. Lamentable situación, Esmeralda.
Sí, cómo no, yo vivo preocupada por eso. Inclusive ahora estaba un poquito, hace como más de una semana, ayer estaba un poquito, lo noté más activo, porque lo habían pasado con los presos, lo habían quitado los presos comunes y lo habían pasado con los presos del 11 de julio en la misma celda, y inclusive son presos que él conoce porque son vecinos de que salieron junto con él a manifestarse el 11 de julio, y estaba como un poquito más animado. Lo único que me decía, mami, ahí aquí las condiciones, ni te cuento, aquí a veces me dan las 3 de la mañana, las 4 sin dormir, porque los mosquitos te levantan de la cama y las colchonetas llenas de chinche que las he cogido, me da miedo que se me metan dentro del oído. Entonces no duermo muy poco, porque ya a las 4 de la mañana creo que lo están llamando. Entonces es una serie de cosas que una persona normal le trae problemas. Ahora imagínese una persona que está enferma de los nervios, como decimos nosotros en el video, él es una persona que necesita estar con su familia, no solo para que lo cuide, sino porque nosotros sabemos de lo que él padece y de acuerdo lo tratamos, ¿entiendes? Pero bueno, imagínese, se dio esta situación. Él me dice que él no se arrepiente de haber salido, y que ese era el momento, y que, bueno, ahora, a pesar de todo y su enfermedad, él tiene que responsabilizarse por lo que dice.
Eso es un crimen, señora, le su humanidad. Un enfermo esquizofrénico sin medicamento, un penal y sin haber cometido ningún delito. Increíble.
Exacto.
Gracias,
exacto,
Esmeralda.
Muchísimas gracias a usted. Yo le digo a mi hija que le mande pedido.
Cómo no, nos mantenemos, Esmeralda, en contacto. Esmeralda Estrada, madre del preso condenado a 30 años, Dairon Martín Estrada, en el Combinado del Este. Vamos a cerrar nuestra primera parte de Cuba al Día. En la capital pinareña, el tema del desabastecimiento se agudiza. Tenemos el contacto en el occidente del país con el periodista independiente Omar Suárez Campo. Omar, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ustedes también por la amabilidad de haberme invitado a este programa tan prestigioso, y también a la audiencia oyente y al colectivo realizador del mes.
Cómo no, Omar. Estamos a 12 de abril. ¿Cómo anda el tema del desabastecimiento de alimentos y medicamentos en la ciudad de Pinar del Río?
Bueno, a estas alturas aún se percibe una gran brecha entre lo que se llama el cubano de a pie y la masa de dirigentes. Creemos que el mayor culpable de los desastres económicos que vive Cuba es debido a la mala administración de sus gobernantes. Es cierto que Cuba se encuentra bajo un gobierno que lo único que le ha preocupado es mantenerse en el poder, y hacia ese objetivo ha dirigido todas sus fuerzas, mientras la clase trabajadora sufre toda clase de miserias. Señores, esto es algo inaudito. Ellos juntos a sus familiares gozan de todos los lujos y privilegios, toda la abundancia, olvidándose de uno de los principios de la revolución en 1959, cuando triunfa, diciendo en aquellos instantes cuando en sus inicios expresaba que todos éramos iguales y teníamos los mismos derechos. Ahora por hoy hay una gran brecha, pero es algo contradictoria. Ahora sale una noticia donde dice la televisión cubana y la prensa escrita que el famoso actor chino Jackie Chan ha donado a Cuba 1 millón de mascarillas. Esas mascarillas las podremos ver en las tiendas, vendiéndosele después al pueblo de Cuba, como también todas las distribuciones de donaciones que se le ha hecho al país por otros países. Ejemplo de esto, las tiendas por moneda nacional que abastecían al pueblo de ropas donadas, se les vendía al pueblo cubano. No entendemos por qué razón. También se habla de un gran desabastecimiento. Yo quisiera decirles algo. Alejandro Gil, el ministro, junto con Marrero Cruz, implementaron este cambio de dirección que ha llevado a todo el pueblo cubano a un precipicio. Ahora, hoy por hoy, hay una gran inflación económica.
¿Cuáles son las carencias principales del producto y los precios ahí en Pinar del Río, Omar?
Bueno, mire, por ejemplo, en la base cárnica, la carne de cerdo es inaccesible al cubano. Está a 200 pesos la libra. No se puede comprar una libra de carne de puerco. Muchas familias este fin de año, el 31 de diciembre, tuvieron que pasar el fin de año comiendo pollo, comiendo perrito, comiendo otras cosas, o muchas familias no pudieron llegarle ni a eso tampoco, porque son productos que son demasiado caros. todo lo han puesto, todos los productos lo han puesto a tiendas MLC por divisa. No le dan prioridad al pueblo para que pueda comprar todas las tiendas que ellos dijeron en un principio que las iban a poner en dinero cubano. Las desaparecieron. Todas las tiendas en Pinar del Río, todas están en MLC. Moneda libremente convertible. Es decir, que no, los precios son inaccesibles para el cubano a pie.
¿Cuánto vale, Omar? ¿Cuánto vale en Pinar del Río una botella de leche y un litro de leche en polvo?
Bueno, una botella de leche cruda no existe en Pinar del Río. Una libra de leche en poco está oscilando entre los 300, 350, 500 pesos. No se puede, realmente no se puede. Muchos niños que están yendo a la escuela tienen que irse sin desayunar. O alternativamente tomarse un jugo de mango. Un concentrado de mango, pero realmente no es inaccesible realmente llegarle a una bolsa de leche.
Omar, un millón.
Y no la vende el mismo gobierno, es por bolsa negra también.
Como no, Omar, un millón de gracias, se nos acaba el tiempo. Vamos a seguir hablando contigo en los próximos días de este tema. Era el periodista Omar Suárez Campos en el territorio pinareño.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este martes 12 de abril aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de nuestra audiencia y nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte de Cuba al Día vamos a tener un recorrido informativo por varias provincias del oriente del país. Hablaremos con Fernando Ginarte Boa mora en Santiago de Cuba, contramaestre. Iremos a Holguín a hablar con Teresa Miranda Céspedes, también en Camagüey con Lady Tavares, y terminaremos en Bayamo Granma con Emiliano González. Todos van a hablar del desabastecimiento. En el caso de Teresa Miranda Céspedes, la situación aún se complica aún más. No solo es el desabastecimiento, le han vandalizado un envío de un paquete de 3 libras que cuesta $28, que hay que pagarlo incluso para recibirlo, y cuando lo recibió en su casa ahí en Guabro, en Madrid, había sido vandalizado. En breve vamos a tener el contacto con Teresa Miranda Céspedes ahí en el territorio holguinero, pero vámonos a Contramaestre, específicamente en Baire, en Santiago de Cuba, con el activista, el emprendedor, el artesano Fernando Ginarte Mora. Fernando, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, hermano, y a todos los radioescuchas. Buenas tardes.
Fernando, dos causas pendientes tienes, una por el 11J y otro turbio proceso de la policía política recientemente en contra tuya. Ni el juicio se concreta, el juicio se concretó, pero no sabes cuándo vas a hacer, si es que serás llevado a prisión, y del otro proceso aún hay un limbo. ¿Qué sabes de los dos procesos estos, supuestamente por razones políticas en tu contra?
Bueno, según tengo entendido, ese proceso, mire, dicen ellos que eso está para La Habana, que yo tengo que esperar los resultados que vengan allá de La Habana en cuanto al primer proceso. Y el segundo proceso, todo está parado, no sé en qué consiste todo eso, pero como quiera que sea, es una preocupación y es una manera más de psicológicamente, porque no sabes ni siquiera lo que te va a pasar, de hostigarte psicológicamente.
Fernando, del primer proceso que concluyó por el 11J, que tú fuiste arrestado y molestado sin llegar ni al lugar, ¿cuánto fue lo que ellos te condenaron en el juicio?
Ellos me condenaron a 4 años, la petición fiscal de 4 años, tuve 8 días en los calabozos con los muchachos de Contramaestre, con lo que salieron a la calle en Contramaestre.
O sea que tú estás en tu casa, lamentablemente ahora con tu familia, con tus hijos, pero en cualquier momento, si vienen de La Habana, pueden llevarte preso a cumplir.
Exactamente, en cualquier momento pueden venir y decirme, dale que te va, y son 4 años que me... que me van a echar injustamente, porque yo lo que salí fue a reclamar mis derechos. Yo lo que hice fue reclamar mis derechos cuando ellos vinieron a secuestrarme en mi casa.
Ahora, Fernando, otro tema importante. Allí donde tú vives, tú eres artesano, eres un luchador, eres un hombre creador. Fernando, ¿cuál es la situación económica que enfrenta el territorio de Baire ahí en Contramaestre? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, mire, hermano, aquí hay un desabastecimiento total. Aquí no hay, en la pescadería no hay pescado, aquí no hay nada, hermano. Aquí un huevo por la calle cuesta 20 pesos. Y la carne de puerco está a 200 pesos. Y un litro de aceite está en 650, 600, 650. Ya usted por ahí puede ver. Y el Estado no abastece nada. Aquí no hay nada de nada. Aquí nosotros nos surtimos prácticamente todos los particulares, que son los que uno mata un puerco, el otro, no sé, se las arreglan. Y así es como estamos viviendo. Es un abandono total del gobierno al pueblo, ¿me entiendes? Estamos nada. Una desidia. Ellos han dejado la economía y todo lo que es abastecimiento del pueblo en la mano de los particulares. Y los particulares no tienen nada, porque aquí no hay nada.
Fernando, ¿ni vianda hay?
Bueno, estábamos rodeados de vianda en un tiempo. Ahora todo esto aquí lo cerraron de caña. Y al pueblo que tú rodeas de caña, que lo rodeas de caña, y lo que hace es que pones al pueblo a pasar hambre, porque es que la gente no come caña, no sé. La caña es para un interés del gobierno.
¿Ha habido algunos apagones por allá en los últimos días?
Sí, hubo uno hace como 3 días, desde las 3 de la tarde como hasta las 9 de la noche. Bastante, sabiendo de que la mayoría de las mujeres aquí cocinan con los pocos tipos de corriente que quedan, ¿ves? Y entonces, nada, pero eso fue de largo por ir para allá y ya saben, los niños, yo mismo tengo 3 niños chiquitos, y ya saben, bueno, imagínense nada más sin tener nada que... Lo poco que tienes que hacer y tienes que entonces cocinarlo con leña, es terrible la situación ahora en este momento.
Fernando, me han dicho que un litro de aceite cuesta cientos de pesos.
700, 650, 500, tiene suerte y lo encuentras.
Bien, y tú con 3 niños, Fernando, para conseguir la leche, que no hay leche fresca, solo están diciendo que viene leche, la bolsa esa de 1 kilogramo. ¿Cómo resuelves tú para la leche tan valiosa para los niños?
Bueno, con el de que dan la chiquita... Lo comparto para el de 8 años, ¿eh? Y entonces, el otro, nada, batido, ¿no? Refresco de zapote, de tamarindo, lo que aparezca. Y así vamos viviendo, ¿me entiendes?
¿La situación va de mal en peor, Ginarte?
La situación es de mal en peor. Bueno, yo escucho todos los días a la gente diciendo, ya todo no da más, ya todo no hay que lo aguante. Pero sí lo aguantan porque, francamente, están esperando que seamos nosotros los que nos tiremos por la calle. ¿Me entiendes? Como quien dice, no, solo los disidentes los que tienen que hacerlo. Y en realidad es el pueblo. Y nosotros con ellos porque somos parte de ese pueblo.
Gracias, Fernando. Fernando Ginarte Mora, en Baire, en Contramaestre, Santiago de Cuba, para nuestro espacio. Vamos a intentar ya la comunicación en Guaro, en Mayarí, con Teresa Miranda Céspedes, activista de la corriente martiana, para tener información con ella sobre la realidad de lo que está ocurriendo ahí en el territorio de Mayarí. Vamos a hablar en breve con Teresa del desabastecimiento, pero antes del mismo, vamos a hablar de robo y vandalismo de la paquetería que llega desde el exterior. No es primera vez que ocurre, ha ocurrido reiterativamente, y me llama la atención que esto pudiese tener una implicación por actividades también políticas, porque recientemente Alberto Méndez Castelló, abogado tunero, denunciaba que habían amenazado a la persona que le llevó la paquetería desde el exterior. Tenemos ya a esta hora de la tarde el contacto allí en Guaro, en Mayarí, en Holguín, con la activista de la corriente martiana Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia y a todo el colectivo de trabajo.
Bueno, en breve vamos a hablar del desabastecimiento, pero usted tiene una denuncia que es muy trágica y lamentable. Con el costo que vale para sus familiares, como es el caso de su hija y demás que están acá en los Estados Unidos, pues recaudar fondos, porque acá tampoco la vida es gratis, hay que trabajar fondos para ayudarlos ustedes en medio de las miserias que sufren en ese gobierno. Usted recibió un paquete de 3 libras al costo de $28, que hay que pagarlo ahí en Cuba para recibirlo, pues enviado a través de la empresa Cuba Correos. Resulta ser que el paquete ocurrió el vandalismo desde La Habana y llegó a Holguín, pues cuando usted recibió los paquetes de mano de la mensajería de correo, se dio cuenta al abrirlo que le habían robado. faltaba un par de zapatos de hombre, un abrigo con capucha, dos tomas corrientes, material para el arreglo de uñas. Teresa, ¿qué pasó con todos estos artículos? ¿Le reclamó usted a Cuba Correos?
Bueno, Tomás, el problema es que ¿a quién se le va a reclamar si eso pasa por tantas manos? Y son profesionales en el robo. Porque ahora mismo no le permiten a mi hija un paquete de que lo eche todo en un solo paquete. Tienen que ser de tres libras. Si son tres paquetes, son 10 paquetes de 3 libras por cada uno. Como bien tú has dicho, hay que pagar $28 más la mensajería de aquí del correo de Guar a la casa. ¿Qué ellos hacen? Yo digo, sí, recibí los 10 paquetes, bien. Pero parece que abren dos paquetes o tres o no sé qué y van sacando y después lo vuelven a cerrar y hacen dos paquetes porque los zapatos, esos zapatos se llevarían un paquete ellos solos, ¿te das cuenta? Entonces ellos tienen material ahí para preparar y poner todo, camuflarlo, para que uno no se dé cuenta, pero faltaron incluso más cosas que mi hija va recordando, hasta un par de medias panty para una amiga que trabaja aquí en el banco, que no tiene ni qué ponerse, le mandó las medias y se las robaron también, pero no es la primera vez, Tomás, y cuando el COVID estaba en su punto, mi hija mandó acitromicina y me sacaron la caja de acitromicina, no llegó. Entonces aquí hay innumerables quejas de la población, hay gente que le han mandado hasta un celular y le echan un tornillo dentro de la caja y cuando lo abren y lo que encuentran es un tornillo. Es una falta de respeto, un descaro, que no tiene nombre ni comparación ya esto, mi.
Teresa, no hay a quien reclamarle porque el paquete viene a nombre de Correo. Yo no sé si el que se lo robó fue el de Holguín, el de La Habana o el de Guaro de la oficina a su casa. La realidad es que si ese paquete es entregado por Cuba Correo, ellos son los responsables, porque eso debe ser entregado como llegó al país.
Bueno, es lo que te digo, aquí no se sabe a quién. Mi hija me ha dicho que ella no sabe a quién le pudiera reclamar, porque el problema es que te lo dan sellado. ¿Por qué no te hacen un listado de lo que tú vas a recibir? Y aquí te van enumerando, ¿ves? Artículo por artículo, y así, pero no, te lo dan selladito. Te cobran tu dinero, es decir, que estamos pagando hasta para que nos roben. En este país lo único que hay es una deformación total, lo único que se han criado es la escasez y la falta de Dios, yo digo a las personas, la falta de valores, de todo. Somos fieras, Tomás. Entre cubanos nos estamos devorando, desgraciadamente es así, mijo.
Teresa, ¿cuándo ocurrió esto?
Bueno, de esto hace como 4 días más o menos, y entonces a ellos no les gusta que uno lo denuncie, porque desde ese día en que subí la denuncia, me han puesto la internet insoportable. Mira, Tomás, yo no me puedo conectar por datos móviles. A mí se me vencen los datos móviles que me ponen en una recarga. Quiere decir que ellos se cogen los dólares de la recarga, y yo así vaya a Mayarí o vaya a Cueto, porque en Guaro eso no funciona. No me dejan conectarme por datos móviles. Voy a la wifi de Guaro y no me dejan conectarme. Entonces aquí en mi casa tengo un autogar y aquí me cortan la conexión y me la ponen lenta también. Es decir que esta dictadura le tiene miedo a todo, pero es que ellos ya no pueden esconder esta realidad que nosotros vivimos. ¿Cómo la van a esconder?
Teresa, ¿cómo anda 12 de abril el desabastecimiento en Guaro?
Ay, Tomás. La gente anda loca, mijo, la gente anda loca de hambre, es terrible el hambre que tiene la gente, porque ¿quién puede aguantar los precios? ¿Tú crees que una persona que tiene una chiquerita puede comprar una libra de carne de puerco a 180, 200 pesos, una libra de leche a 400, a 500, una botella de aceite 600, 800? La gente no puede, la gente anda loca, la gente tiene hasta mareo, Tomás, del hambre que están pasando, mijo, tienen anemia. Es que es terrible lo que se está viviendo.
Increíble, Teresa. ¿Y ha habido apagones?
Sí, vean, apagones. Hace como 2 o 3 días pero han metido unos apagones de la noche entera. Eso es desesperante, sin corriente, con el calor tan tremendo que hace. Y esos apagones, eso es lo más grande de la vida. Yo a esa hora pienso más que nadie que no se me quitan de la mente en los presos. Pobrecito, que eso nunca tienen un ventilador ni corriente. Yo digo, ¿cómo la estarán pasando esos infelices? Pero es terrible, Tomás. Y la gente cocinando con leña. Yo vivo rodeada aquí de fogones de leña. Eso me ha hecho más daño con el problema este de alergia que yo tengo después del COVID.
Bueno, alergia y problemas respiratorios que te quedaron como secuelas del COVID.
Sí, por eso mismo, porque cuando me pasa eso, me empieza la falta de aire, cuando respiro todas esas cosas, ¿ves? Y entonces la gente cocina así, porque ¿con qué va a cocinar? Y hay mucha gente no tiene un poquito de petróleo, no puede aguantar los precios de la corriente. No es fácil, mijo, lo que el cubano está viviendo es una película de terror. Eso no tiene otro nombre, mijo.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, en Mayarí, con la denuncia. Vamos a ver si establecemos la comunicación ahora en la ciudad de Camagüey con Lady Tavares, donde pues ha habido también apagones y el tema del desabastecimiento pues continúa ganando titulares en la capital agramontina. Todavía hay apagones en la provincia, en la ciudad de Camagüey, a pesar de que hace algunos días la empresa eléctrica anunció que la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas y la Felton de Holguín se habían pues restablecido al sistema, a la red nacional energética del país. Sin embargo, hablábamos con Lady Tavares y nos contaba que en efecto la situación continúa, los apagones. Había puesto desde el sábado Henry Constantín en redes sociales que miente la Unión Eléctrica porque siguen los apagones. Vamos a tener el contacto hasta ahora de la ciudad de Camagüey con Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes.
Bueno, cuando hablé contigo la semana pasada había apagones, después hace como 5 o 6 días la Unión Eléctrica puso una nota de que ya la termoeléctrica 10 de octubre en Novita se habían realizado las reparaciones, así como la Felton en Holguín, y que pues se habían acabado los apagones. Y entonces el sábado vi una publicación que puso en redes sociales alguien que tú conoces, que es amigo tuyo, Henry Constantín, director de la Hora de Cuba, diciendo, miente, la Unión Eléctrica, siguen los apagones en Camagüey. Te pregunto, Lady, hoy es martes, ¿todavía hay apagones en la ciudad de Camagüey?
Todavía. Anoche se fue la luz, ayer se fue 2 veces en el día. Anoche se fue en la madrugada, a las 12 de la noche más o menos, tuvo 1 hora o 2. Y hoy se volvió a ir otra vez la corriente. Todo el mundo cocina a la hora que puede con la electricidad, porque no sabe a qué hora se va, a qué hora viene. Es una locura irse a trabajar y regresar, no sabe si hay corriente, si las cosas se echan a perder.
Lady, porque, pero ¿y ahora qué explicación dan? Porque no hay luz, porque dicen
no,
que...
ninguna, no dan explicaciones ninguna, no dicen nada, ni que hay programado, nada, porque todavía se dijeran que hay programado, te preparas, pero así es una locura.
Esto significa que ya se acerca, como siempre ocurre, ladies, el verano. Calor, sin comida y sin ventilación es la ecuación que están acostumbrados ustedes en el verano por muchos años. Y parece que este año no va a ser la excepción.
¿Qué más podemos ya? Ya, por lo menos este año no se va a echar a perder nada de alimento.
Porque no hay.
No hay.
Lady, cuéntame, ¿cómo anda el desabastecimiento? Háblame un poquito. Esta semana que empezó ayer 11 de abril, el abastecimiento de carne, de cerdo, viandas, me están hablando que las viandas están, que la carne de cerdo está rondando los 200 pesos. Y la
200 y 220 está la carne de cerdo. El carnero más nunca lo he visto en ningún lugar, pero la carne de cerdo aparece en algunos lugares y ya la gente está haciendo como una lista porque no da abasto lo que matan. El aceite sí, se desapareció, que se fue por Nicaragua. Ese más nunca lo hemos visto.
Se fue por Nicaragua el aceite.
Se fue por Nicaragua el aceite, ese más nunca lo hemos visto. Entonces, la grasa de cerdo, el gordo como tal, está más caro entonces que la carne.
¿Y la bolsita de leche?
No, esa también yo creo que eso se fue con el aceite, porque esa también cuando aparece es 500 y 600 pesos, que yo creo que ni se la están dando los niños, yo creo. Porque no aparece por ningún lugar.
Ven acá, Lady, ¿y están vendiendo viandas en Camagüey?
Viandas sí está apareciendo. Mucho burro, mucho plátano burro, mucha calabaza y boniato. Pero ya el tomate está subiendo otra vez. Viandas sí puede que aparezca un poco, pero ¿quién se va a comer un plátano burro sin nada? Ese es el problema, que el plátano burro, nosotros estamos acostumbrados a comer vianda, pero a comer arroz y a comer carne. Plátano burro solo, ¿no?
El arroz está perdido también.
No, el arroz también está perdido total.
Ven acá, yo te hago una pregunta. ¿Por qué los pollos récord que importa a Cuba, a los Estados Unidos, son mulos en un encuentro? ¿Los cubanos no comen pechuga?
No, los cubanos no comen de nada. ni pechuga, ni alita, ni eso. Yo no sé dónde ponen esas cosas, porque los paquetes de aquí nada más son de muslo y contramuslo.
Increíble. Gracias, Lady. Lady Tavares, desde Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Y vamos a cerrar nuestra ronda de entrevistados en la tarde de este martes en Cuba al Día con otro testimonio sobre el tema del desabastecimiento. Vamos a irnos a Bayamo, en la provincia de Granma, y para tener la comunicación allí con el campesino Emiliano González, para conocer detalles de cómo anda la ecuación perfecta en la realidad nacional: falta de abastecimiento y apagones. Esta es la realidad que ya están enfrentando los cubanos desde hace algunas semanas, a pesar que la empresa eléctrica ha dicho que ya se habían resuelto los apagones. Tenemos el contacto en Bayamo, en la provincia de Granma, a esta hora de la tarde, con el campesino, agricultor Emiliano González. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, ¿se resolvieron totalmente los apagones?
No, imposible. Parece que la condición del país con el combustible está tan complicada que los apagones acá se mantienen en el oriente del país. En todo el oriente del país he tenido conocimiento de muchos apagones. Acá en Granma, en muchos municipios, apagones y aleatorios, sin definir horario ni preparar las condiciones de la población para el apagón que viene.
Bueno, pero entonces aquí hay algo extraño, porque hace como 5 días un directivo de la Unión Eléctrica dijo que los apagones que hubieron hace más de 10 días en el oriente del país habían quedado superados, porque ya la termoeléctrica 10 de octubre en Nuevitas y la Felton de Holguín se habían reincorporado al sistema de electroenergético nacional. Sin embargo, lo mismo que tú me dices, lo dicen otros cubanos, dicen, lo habrán reincorporado, pero serán otras las causas, pero los apagones siguen. Entonces quiere decir que a lo mejor lo que no hay es petróleo.
No, me parece que esa es la causa. Además, te digo, la crisis del petróleo está bien complicada aquí en Oriente. En el Oriente, por lo menos en Bayamo, yo estaba ayer caminando por la ciudad y cuando regresaba para los Nundíos Vivos, que tengo que pasar por un cupé que es dada la entrada de Bayamo, de vía Santiago hacia Bayamo, la cola era kilométrica. Carros y carros y carros y carros esperando por el combustible, que parece que algunos tendrían posibilidad y otros no, porque era mucha cantidad. Y en el municipio de Guisa también no hay combustible. Otro municipio de la provincia tampoco hay combustible, ni para los carros del Estado, porque liberado para la población no hay hace varios días.
Increíble. Emiliano, brevemente, en la cuestión de la cuestión del desabastecimiento, ¿cómo anda ahí en Bayamo?
No, sigue igual la situación que hay. Lo poco que traen a la bodega por la libreta racionalizado es muy, muy escasa. Y se le acaba a la persona prácticamente el mismo día un pedacito de pollo que no resuelve nada. Y en las tiendas en MLC, imagínate, no todo el mundo tiene esa posibilidad de comprar ahí. Y en tercer lugar, muy, muy escasa y muy mala también la distribución en todo el oriente. El desabastecimiento es crónico. No ha mejorado en nada.
Gracias, Emiliano González, en Bayamo, Cuba. Noticia de última hora recibida de parte de la mamá de Jorge Bello, la señora Marta Domínguez, con la cual tenemos dificultades porque tiene lamentablemente roto su celular y no tiene posibilidad de arreglarlo, pero nos acaba de enviar la información. Su hijo, el periodista independiente y preso político Jorge Bello Domínguez, a pedido de ella, ha decidido deponer el plante que tenía desde la semana pasada por las pésimas condiciones del penal y su injusta condena, ya condenado primero a 18 años, ratificada la petición ya a 15 años de prisión en el Combinado del Este. Según Marta, pues ella le hizo llegar a través de un recluso un recado a su hijo para, y cito textualmente, para que no le diera el gusto, Jorgito, al diabólico régimen cubano y a los esbirros de que le pasara algo su salud por la huelga que hacía. Libertad para Jorge Bello, dice Marta en redes sociales, y la fiscalía se ha ensañado con su hijo por su forma de pensar y condición política. Sin tener prueba, los han condenado a 15 años de prisión, muchos de ellos, y va a salir acabado de esta tortura. Esto es lo que está poniendo en sus redes sociales su mamá, Marta Domínguez. Ya lo saben, ha levantado, Dios mediante, el plantón Jorge Bello Domínguez, preso del 11J en el Combinado del Este. De esta forma, pues estamos llegando ya con esta noticia de última hora al final de nuestro espacio Cuba al Día, este martes 12 de abril, aquí en Radio Martí. Como siempre, pues a esta hora de la tarde le damos primero el agradecimiento a nuestra audiencia, pues el agradecimiento a ellos. Antes de despedir a nuestro equipo, reiterar que mañana tendremos el espacio al apóstol Mario Jorge Travieso y a su esposa Belmis Adriana Medina Meriño, detenidos ayer en el territorio de Las Tunas. Todo esto por la actividad que ha convocado el Ministerio Internacional Apostólico Viento Recio con los familiares del 11J el próximo 29 y 30 de abril. Ahora sí, las gracias como siempre a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto o un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y Dios mediante el reencuentro con nuestro espacio Cuba al Día. Mañana miércoles, mitad de semana, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, con toda la información en el panorama nacional cubano. Buenas tardes, Dios mediante, los esperamos mañana.
De la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover